Hoy vamos a hacer un recorrido, nos vamos a detener un ratito por el monte Sinaí y finalmente vamos a terminar con la parábola del sembrador. El interés de esta reflexión es enfatizar, como siempre lo hemos hecho, que lo que le llamamos las doctrinas de la gracia, que lo que le llamamos el calvinismo, realmente no es así, o sea, son cosas que enseñó nuestro Señor directamente vía su palabra y son cosas que nos reveló directamente vía los milagros. Recuerden que los milagros son una forma de revelación de nuestro Señor para que visualmente entendiéramos con mayor claridad, con mayor eficacia, qué es lo que está detrás de la enseñanza de Él. El énfasis es, todo lo encontramos en la Biblia. No decimos, soy calvinista, recurro a Calvino, Calvino me enseña, o cuando nos encontramos con gente que quiere dialogar con nosotros, nos dice, no, es que tú eres calvinista, o tú eres de las doctrinas de la gracia, yo soy de tal cosa, ¿no? Pero el énfasis es la Biblia, es la palabra de Dios, y por lo tanto no es yo soy, tú eres, sino que eso está aquí y está clarísimo, y está tan claro que está corroborado con milagros, o sea, no es que lo estamos interpretando de una manera. Porque siempre se puede comentar, es que lo estás interpretando así, pero yo lo interpreto de otra manera. Pero cuando hay un milagro, ya la interpretación resulta contundente, resulta convincente y no queda ninguna duda en relación a lo que estamos comentando, ¿no? Comenzamos. Vamos a terminar con la parábola del sembrador en Mateo 13, pero vamos a comenzar mucho antes en la Biblia. En la Biblia, el llamado del Evangelio, el Evangelio que recuerden, lo vimos en la sesión pasada, comienza desde Génesis 3.15, el proto-Evangelio, cuando Jehová le dice, y la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, y pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, allí comienza el Evangelio. Y es válido hablar del Evangelio desde el principio y desde el Antiguo Testamento. Les decía, en la Biblia el llamado del Evangelio se expresa de diversas maneras. Se hace desde diferentes ángulos y apela a diversos sentidos. El llamado de Dios es insistente y nos llama de esta manera, nos llama de esa manera, nos llama de aquella manera, apela a diferentes sentidos y a diferentes partes de nuestro ser. De tal forma que cuando lleguemos al tribunal, aquellos que no lo aceptaron, el Evangelio, no podrán decir es que yo no lo escuché o solo me lo presentaron parcialmente. Realmente es una presentación bastante completa. Y como un ejemplo de esto que le estoy diciendo, tenemos el conocidísimo llamamiento que hace Dios en Isaías 45:22. Todos lo recuerdan, ¿no? Es un versículo que en nuestro círculo se cita con muchísima frecuencia, Isaías 45:22, y volveremos a él en adelante, pero lo vamos a leer ahorita. Ese llamado dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El llamado, fíjense, es clarísimo, y lo único que dice es, mirad a mí y sed salvos. Todo lo que tenemos que hacer es mirarlo a Él y ser salvo. ¿Y a quién se lo está dirigiendo? A todos los términos de la tierra. Le está dirigiendo este llamado a todo el mundo, todos los términos de la tierra, a América del Sur, América del Norte, a la China, al Japón, al Medio Oriente, al Líbano, a Turquía, a Europa. Mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Qué sencillo, el Evangelio es sencillísimo. Hay que mirar, y eso es todo lo que se requiere, mirar. No hay ninguna complicación, no hay ninguna complicación teológica. Mirar, vamos a seguir. Tenemos también, por ejemplo, el conocidísimo versículo de Mateo 11:28, que también estoy seguro que ustedes se saben de memoria, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Aquí lo que está haciendo es un llamado a un movimiento. Hay que obedecer a ese llamado viniendo, caminando, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Normalmente los que comienzan a estudiar la Biblia entienden los que están trabajados y cargados, como los que tienen problemas, aquellos que su cónyuge los abandonó, ya sea el esposo o la esposa, quien se le acaba de morir a alguien recientemente. Ah, pues yo estoy trabajado, yo estoy cargado, estoy abrumado o abrumada de problemas, ese llamamiento es para mí. No, los que estáis trabajados y cargados por el pecado. Ese es el llamamiento, porque este es un llamamiento evangélico. Puede incluir, obviamente, ir al Señor y descansar en el sentido que acabo de mencionar. Pero el sentido fundamental es que es un llamado evangélico al que está cargado, cargado de pecados. Y es un cargado de pecados que no es un fardo que se puede quitar fácilmente como una de esas bolsitas que traen todos los jóvenes ahora, una mochila. Yo vengo muy cargado, el Señor me va a ayudar a quitármelo. No, es un fardo que está pegado, porque los pecados son parte de la naturaleza humana. También tenemos otro llamado, por ejemplo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ese es un llamado de Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Aquí se está apelando nuevamente a la obediencia del corazón, a un corazón que entiende, a un corazón de carne. Porque el que tiene un corazón de piedra, el que tiene un corazón empedernido, que es lo mismo, ese no obedece, ¿no? Ese es rebelde. Ese es como, no sé si ustedes vieron en la televisión la entrevista de este joven, relativamente joven, de La Mano con Ojos, que declaraba en la televisión que él personalmente había matado a 300 y que él personalmente había estado involucrado en la ejecución de otros 300, pero lo decía con una sangre fría verdaderamente impresionante. Entonces yo, cuando lo estaba viendo, decía: he ahí un corazón empedernido, ¿no? Visiblemente, porque todos tenemos un corazón empedernido, pero lo tenemos muy escondidito, bajo las apariencias de mucha bondad, de ser una buena madre de familia, un buen padre de familia, un buen hermano, un buen esposo, pero el corazón empedernidito está allí. Sin embargo, en este caso que les comento, era un corazón empedernido muy visible, alguien que declara casi casi con una sonrisa en la boca: y yo he matado a 300. Y si se me pone enfrente, lo mato a usted, le dijo al procurador de justicia del Estado de México, ¿no? Es muy visible, ¿no? A esos es que hace el llamado el Evangelio. Y tenemos el llamamiento: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Aquí el llamado es a oír. Oídme atentamente, oír la palabra con atención, y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Y también tenemos otro: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Estas dos citas que acabo de mencionar son de Isaías 55, en el versículo 2
B,
o sea, la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3. Entonces ya vimos, mirad, venid, que es obedecer, buscad, que es obedecer, y oídme, oíd, que es oír. Como ven, el Evangelio hace ese llamado y apela a la vista, al oído y al corazón obediente. Ahora, ¿quién hace el llamado? Cuando leemos todas estas palabras, ¿quién lo hace? Lo hace Dios. Lo hace Dios y dice, yo soy Dios y no hay más, nos dice en Isaías 45:22. Por ejemplo, aquí tenemos ya información, como les decía yo, cuando nos presentemos ante el tribunal del Señor, y los que creen, digamos, en el budismo, en Buda, o en el Zen budismo, que no creen en nadie, sino en la iluminación, por ejemplo, el Señor le va a decir, yo te dije, yo soy Dios y no hay más. Sustituyan Buda, sustituyan la iluminación por lo que quieran, por lo que quieran, y la palabra de Dios es categórica y no hay más. Por eso nuestro Señor en el Nuevo Testamento dijo una vez, yo soy el camino, no hay otro camino, yo soy el camino. Ya lo había dicho desde el principio y lo estamos viendo aquí que dice y no hay más en Isaías 45:22. Es Dios creador. La Biblia nos dice que Dios es creador. Le creamos o no lo creamos, Él lo afirma. Y a Él no le interesa debatir con el ser humano para convencerlo de que yo soy el creador. Y la Biblia no es un tratado filosófico de convencimiento de que Él es el creador. Él lo afirma y lo deja no a discusión, sino ahí está mi afirmación. Omnipotente, que lo puede todo. Omnisciente, que lo sabe todo. Que conoce a todos los seres humanos, que conoce nuestra condición caída, perdida, y que ama primero. Dios tiene que amar primero para acercarse a nosotros. O sea, ¿qué es lo que lo motiva a revelarse a nosotros? ¿Qué es lo que motivó a Dios a revelar a lo largo de 1500 años aproximadamente todo este mensaje? Es el amor. Porque Él no tenía por qué acercarse a la criatura una vez que la criatura le falló en Adán. Sin embargo, por amor hace toda esta revelación. Que ama primero, según nos dice la primera de Juan 4:19. Esa es importante que la busquemos. En la primera carta de Juan, en su capítulo 4, versículo 19, nos dice, nos afirma que nosotros le amamos a Él, nosotros amamos a Dios, porque Él nos amó primero. O sea, el amor del hombre para Dios no nace del hombre. Nace como una reacción al amor de Dios, porque Él nos amó primero. Y eso mismo nos repite Juan en el capítulo 4, en el versículo 10. Nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso nos queda clarísimo y eso también es un llamado evangélico. En cuanto a la omnisciencia de Dios, es difícil entender nosotros como ser humano qué es la omnisciencia, ¿no? No sé si ustedes se han puesto a reflexionar sobre los atributos de Dios y decir, bueno, hoy voy a considerar la omnisciencia de Dios. Dios que todo lo sabe, hasta lo más recóndito del corazón humano. Y realmente es algo que el ser humano no puede entender. Pero a mí me ayuda a asombrarme más todavía y a quedarme más atónito todavía, a hacer un ejercicio, por ejemplo, como el de Google Maps. No sé si ustedes lo han hecho, tal vez ustedes jóvenes, segurísimo que sí. ven una ciudad en el mapa. Y ustedes se pueden ir aproximando y ven el edificio. Y ven la fachada del edificio. Ahora imagínense todos los habitantes de un edificio de condominios. Imagínense el cerebro de todos esos habitantes y el corazón de todos esos habitantes de ese edificio de condominios. Y el Señor, en su omnisciencia, tiene la capacidad para hacer eso en los cerebros y en los corazones de todos los que viven en ese edificio de condominios, pero además en todos los demás edificios de esa ciudad, pero además en todo el mundo. Eso es donde uno se queda, es verdaderamente algo. Ahí entendemos nuestra pequeñez, el hecho de que somos gusanos, como lo decía Job, ese reconocimiento, al ver esa capacidad de Dios, nada más, por ejemplo, en su atributo de omnisciencia. Pero de conocer el cerebro y el corazón de cada uno, mucho más de lo que conoce cada uno su cerebro y su corazón. He ahí la grandeza, por ejemplo, de ese atributo, ¿no? Y curiosamente, ese individuo, ese gusanito, es el que quiere o llegar a Dios, o convencer a Dios de sus méritos, o negar a Dios. Y entonces ahí es donde uno dice, no puede ser. No puede ser que ese gusano, todavía gusano es mucho para definir al ser humano, ¿no? Comparado con Dios, que le diga, ¿por qué me hiciste eso, no? Ese gusano, solo él sabe en toda su sabiduría por qué lo hizo. Seguimos viendo que ese Dios, que es omnipotente, creador, que tiene todos esos atributos, por amor nos manda este mensaje, este evangelio, nos da este mensaje acerca de Dios a quien no conocemos. Acabo de comentar este hecho, ¿no? De la grandeza, por ejemplo, de su omnisciencia, igual su omnipresencia, igual su omnipotencia, que todo lo puede. Dios tiene que darnos el mensaje de quién es Él. El Evangelio es un mensaje de Dios, viene de Él, y es esencialmente una revelación acerca de Él. Tenemos que entender eso. El Evangelio es fundamentalmente una revelación acerca de Dios. El Evangelio ha sido dado a la humanidad por Él, por Dios, y sin el Evangelio no sabríamos absolutamente nada acerca de Dios o de nuestra situación acerca de Él. Dios es el foco central del mensaje. Transmite al hombre hechos acerca del carácter de Dios, de sus pensamientos, de sus deseos y de su voluntad. Fíjense qué bonito, qué amor que está transmitiendo hechos acerca de su carácter, de sus pensamientos, que jamás podríamos saber de otra manera. De sus pensamientos, de sus deseos, de lo que Él desea y de su voluntad. Es entonces un mensaje acerca de Dios. En segundo lugar, es Dios es el creador y sustentador del mundo. Dios crea el mundo y lo sustenta. A ese Dios creador tenemos que entender. La ciencia se ha esforzado a través de miles y miles y miles de años por entender el universo, y es muy poco lo que la ciencia y el hombre han podido entender del universo. Se maneja todavía a base de hipótesis la mayoría de las teorías grandes, que si venimos de una explosión del universo, o que si el mundo fue creado en 6 días realmente, como dice la Biblia, o a través de millones de años, son debates, pero todas hipótesis, ¿no? Todo lo que la ciencia establece, la misma evolución, no deja de ser una hipótesis, porque nadie estuvo allí, como para decir, hace 60 millones de años, o 60 mil millones de años pasó esto, nadie estuvo allí para corroborarlo, no deja de ser una hipótesis. De entrada se establece que tenemos que tratar con un ser de inmenso poder y de gloria. A continuación, se dice que Él es un Dios de bondad. Es el proveedor de todas las cosas que son necesarias para nuestra existencia, desde la vida misma, o sea, de dónde venimos y de dónde sale nuestro alimento diario. Dirá alguien, de mi trabajo. Bueno, ¿y quién le da el poder de dar el alimento a tus jefes? ¿Quién le da la vida a tus jefes para que ellos te puedan dar el trabajo y puedas tener un salario? ¿Quién les da la vida? ¿Y quién les dio la vida a sus padres para que estos hijos ahora sean tus jefes? Y es una cadena interminable. Si nos vamos para atrás y para atrás y para atrás, llegaremos hasta Adán y veremos que siempre está Dios de por medio, ¿no? Aunque nosotros vemos nada más el plano humano. Yo trabajo para tal lugar, trabajo para tal empresa y de allí vivo. Y le doy gracias a Dios porque se supone que le debo dar gracias a Dios por eso, ¿no? Pero no estamos verdaderamente convencidos que es la providencia de Dios la que nos da eso. Algo muy importante es que Dios es soberano. No se puede hacer nada, no se puede lograr nada, a menos que el grandioso soberano y gobernante lo permita. Fíjense bien. Aquí vienen ya las partes interesantes también para el Evangelio. Dios es santo. ¿Qué quiere decir que Dios es santo? Que Dios no es alcanzable por los esfuerzos del hombre para encontrarlo y conocerlo. Él está muy encima del conocimiento y del entendimiento del hombre. El hombre necesita la revelación de Dios. Santo lo que quiere decir es que es muy separado de nosotros. Eso es lo que significa la palabra santo. Separado, totalmente apartado. Dios tiene que mostrarnos cómo acercarnos a Él. Puesto que Dios es santo y separado de los pecadores, el hombre no está en libertad de determinar cómo acercarse a Él. ¿Y qué es lo que normalmente el hombre hace? El hombre quiere acercarse a Él por medio de obras, por medio de abrirse sus propios caminos, la iluminación del Zen budismo, que dedican toda una vida entera a encontrar la iluminación. Y se pasan todo el día meditando cosas muy interesantes para ellos. Por ejemplo, ¿cuál es el sonido de una sola mano? O sea, el sonido de dos manos es... ¿Cuál es el sonido de una sola mano? Y voy a meditar días, horas, semanas, meses. ¿En cuál es el sonido de una sola mano? ¿Con qué objeto? Con el objeto de encontrar la iluminación, que es para ellos un equivalente al cielo. La iluminación es encontrar a ese ser especial que ni siquiera saben quién es, pero por eso le llaman la iluminación. Esos son los esfuerzos del hombre. Todos los métodos del hombre para acercarse a Dios son inválidos e inútiles. Y el hombre no agrada a Dios. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia nos lo dice. Dios expresa ira hacia la humanidad. Dios no está satisfecho con los logros y esfuerzos de los hombres. Los mandamientos de Dios son quebrantados continuamente. El quebrantamiento de la ley de Dios no es un principio abstracto. Porque nosotros pensamos, bueno, la ley de Dios dice no matar. Y pensamos que ese mandamiento está aquí, afuera. Está afuera de mí y está afuera de Dios. Es un mandamiento que está allí. Está en un libro. Yo lo leí de ese libro y sé que dice, no matarás. Pero no recordamos que los mandamientos salen de Dios. Y que los mandamientos son una revelación de la santidad y del carácter de Dios. O sea, Dios le está diciendo al hombre, para que tú tengas una relación conmigo, yo te voy a decir, en la medida que yo quiera decírtelo, quién soy yo, para que te sepas manejar conmigo. El primer mandamiento es, como lo resumió nuestro Señor en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Eso es, para que tú tengas una relación sana y sensata conmigo, eso es lo que yo espero de ti. ¿Quién puede decir que ama a Dios con todas esas condiciones que Él pide? Nadie. Entonces le estamos fallando. Eso es el pecado. El pecado no es el quebrantamiento de una ley. Me pasé un semáforo en rojo y el policía me va a decir, te lo pasaste, quebrantaste esa ley, ese reglamento, y tienes que pagar una multa o vas a la cárcel. En el caso de los mandamientos de Dios es, me ofendiste a mi persona. Yo no puedo seguir tratando contigo porque no estás reaccionando a la manera que yo te dije que tienes que reaccionar para tener esa relación conmigo. ¿Sí entienden la diferencia? Que es muy importante. No es un principio abstracto. Significa que hemos pecado contra Dios mismo. Su ley alberga como algo precioso su carácter y sus deseos. La ofensa es personal. Concluimos que el hombre es un gran pecador, es un pecador. El hombre ignorante no sabe nada acerca del verdadero Dios. Sabe que está bajo su ira y que es fundamentalmente un pecador, o debería saberlo. No ha aprendido de las cosas que Dios ha hecho por él. El hombre solo hace actos de maldad. Su misma constitución, su mismo ser, su constitución es pecaminosa y está separado de Dios. Su corazón está contra Dios y contra su ley. Esto es bien importante que nos ubiquemos. O sea, así es. Esto es lo que nos dice la Biblia. El hombre no es capaz de adorar a Dios o de acercarse a Él. El juicio es una consecuencia inescapable de la santidad de Dios y de la pecaminosidad del hombre. Pero Dios ama demasiado al pecador para dejarlo en la ignorancia. Y ama demasiado al pecador para ver cómo, siendo fiel a su justicia, va a perdonar a ese pecador. ¿Qué tiene que hacer el hombre para ser salvo en esta condición que les acabo de plantear, que es tremendamente negativa? ¿Qué tiene que hacer para ser salvo? Según el Evangelio, tiene que mirar, oír y obedecer. Son cosas, como lo vimos, relativamente sencillas. Mirar, oír, obedecer, son cosas que hacemos continuamente, las hacemos todos los días. La mayoría de nosotros con suma facilidad, otros tal vez con no tanta facilidad, no obedecer, prestar atención. Pero a menos que se sufra de una enfermedad degenerativa que afecte la vista o el oído o alguna enfermedad psicológica que afecte la voluntad de obedecer, son cosas que hacemos a diario. La edad, es cierto, va minando esas facultades, pero aún así se dice son cosas fáciles, ¿no? Aquí ya vemos varios que estamos ya rayando la ancianidad, podemos ver todavía y podemos oír. Siguen siendo cosas fáciles. La gran mayoría de las personas cree poder hacerlo con facilidad por sí solas, cree poder alcanzar la salvación, o al menos cree poder aportar algo sustancial a su salvación. A lo largo de los siglos, a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, y en toda la historia desde entonces, la gente ha creído que sí se puede, como dicen, ¿no? Sí se puede, que uno sí puede hacer algo por su salvación. Pero entonces ahora los invito, vamos a ir allá por el monte Sinaí, por Egipto, vamos a andar rondando por todos esos parajes que me dicen que son bellísimos. Egipto dicen que es un país precioso, toda esa parte del Sinaí. Entonces vamos a ir para allá, porque la Biblia nos enseña tristes historias que revelan todo lo contrario en cuanto a esta facilidad de oír, de ver y de tener un corazón que entiende. Les pido que vayamos a Deuteronomio capítulo 29, y versículos 2 y 3. Vamos a leerlo. Dice Moisés: Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto, les está diciendo el pueblo de Israel, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Fíjense bien dos verbos. Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. ¿Qué es eso? Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, les está recordando Moisés. Esta parte, aquí en Deuteronomio, ya Moisés y el pueblo recorrieron, ya están llegando al término de los 40 años, llevan 40 años en el desierto, ya Moisés está llegando a la edad de 120 años, la Biblia nos informa que Moisés murió de 120 años, en esta etapa ya tendría 118, 119 años, ya era verdaderamente un ancianito, venerable, me imagino yo, los ancianitos se van encogiendo poco a poco, aunque Moisés había sido un hombre muy vigoroso. Sin embargo, sabemos, porque el propio Deuteronomio nos dice, que era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. O sea, era un ancianito, tal vez tenía su bastoncito, su báculo, pero todavía estaba lleno de vigor, ¿no? Y él está diciendo al pueblo en ese momento: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y hace una recapitulación de las pruebas, señales y grandes maravillas. Mucho de ese pueblo que está allí escuchando a Moisés era un pueblo joven, porque recuerden que la mayoría, por decisión del Señor y por castigo por su desobediencia a Él, habían caído en el desierto, la mayoría. Pero había muchos todavía que sí habían visto, los que tenían 20 años o menos en aquella época, están vivos aquí, y un joven de 20 años sí recuerda las plagas, recuerda todas las cosas. Y de todas formas, Moisés se las está recapitulando en Deuteronomio para que los que no lo habían visto lo supieran, ¿no? Todo eso se dice rápido. O sea, vosotros habéis visto. Y yo me imagino que los que estaban allí, a lo mejor se acordaron unos del Mar Rojo, otros se acordaron de otros milagros, otros grandes hechos. Pero nosotros vamos a hacer una breve recapitulación de los principales hechos, para que vean ustedes qué hechos eran los que se estaban recordando en ese momento. Dice, ¿qué era lo que habían visto los judíos que salieron de Egipto? Y los que no lo habían visto, lo habían recibido de tradición de los que sí lo habían visto, y del propio Moisés, que a lo largo de los 40 años me imagino que cada vez y cuando hacía recapitulación de estos hechos. ¿Qué habían visto? Habían visto las plagas, que habían tenido propósitos específicos. No habían sido 10 eventos que ocurrieron y que se dieron para asustar a los egipcios, sino que tenían, además de realmente causar un caos en el mundo egipcio, tenían un propósito de instrucción. ¿Cuáles eran los propósitos de esas plagas? Uno, realizar una manifestación pública del poder de Dios. Ese era uno de los propósitos. Dios quería manifestar su poder y lo manifestó a través de las plagas. Eso lo vemos en Éxodo 9:16, donde se nos informa: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, está diciendo, hablando Dios, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Cómo en efecto fue? y como en efecto está ocurriendo en este día en una colonia de la Ciudad de México, y como ocurre continuamente para todo el mundo que está recordando las plagas, para que su nombre sea anunciado en la tierra. Los propios magos, ¿recuerdan que habían participado unos magos en las plagas? Habían tenido que reconocer este poder de Dios, esta manifestación del poder de Dios. Vamos a Éxodo 8, 19, para ver qué decían estos magos, que eran totalmente enemigos y contrarios, y estaban a favor del faraón. Y después de la plaga de los piojos, ellos quisieron emular esa plaga, copiarla, porque ya lo habían hecho con la conversión del agua en sangre, y con las ranas también lo habían hecho y se sentían ya muy poderosos. Y con los piojos ya no pudieron emular a Moisés y a Aarón. Los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este, poder de Dios es este, lo están reconociendo. Y obviamente los judíos veían eso mismo y reconocían eso mismo. Habían sido las plagas una visitación de la ira divina por el cruel trato dado a los hebreos, de los cuales nos habla Éxodo. En sus inicios nos habla de todo ese maltrato. Tenían el objetivo de que Dios revelara su poder y su enojo contra los egipcios por el maltrato que les daban. Eran juicios de Dios también contra los dioses, entre paréntesis, demonios de Egipto. Vamos a Números 33, versículo 4. Y en la parte final del versículo 4, leemos que también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Y hay estudios completos que van viendo cómo cada plaga y era un juicio contra ciertos dioses de Egipto, y todo esto era una tremenda instrucción para los judíos, así como para los egipcios también. Lo mismo lo podemos comprobar en Primera de Corintios, capítulo 10, en su versículo 20. Dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Todo lo que los egipcios sacrificaban, lo sacrificaban a los demonios. Y recuerden que los judíos ya habían sido muy influenciados por esa cultura egipcia. ¿Cuántos años estuvieron en Egipto? La Biblia nos informa exactamente el número de años. Fueron 430 años. Y el mal tiene mucha atracción para el corazón humano. Y entonces, en estos 430 años, los judíos se fueron involucrando en la adoración de muchos de esos dioses egipcios, le hace demonios. Lo sabemos porque a lo largo del recorrido de los 40 años en el desierto, brotaba del corazón de ellos esa idolatría continuamente y ese rechazo a Jehová, al Dios, y por lo tanto sabemos que habían sido muy influenciados y el Señor les estaba enseñando todo eso. Habían sido también las plagas una advertencia para las naciones. Lo vemos en Josué 2, versículos 8 y 9. Vamos a leerlos. Cuando llegan los espías a Jericó y los atiende Rahab, dice: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ya había llegado, ya había corrido la voz que Jehová les iba a dar esa tierra, la tierra prometida. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Entonces ya se había corrido la voz Raab ya tenía fe, por eso fue salva, había creído en todo eso y había corrido la voz. Y también lo vemos en la primera de Samuel, capítulo 4, versículo 8. Recuerden que aquí están peleando los judíos contra los filisteos en la época de Samuel, que fue el último de los jueces. Y los filisteos, cuando saben que el arca, que los judíos llevan el arca al campo de batalla donde se van a enfrentar contra los filisteos, dicen: ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ahí tenemos el impacto que tuvieron las plagas en muchas generaciones después, porque en la época de Samuel ya habían pasado muchísimos años desde la llegada a Palestina y a la Tierra Prometida, y todavía existía ese conocimiento. Entonces las plagas estaban destinadas a establecer la fe de los israelitas, eran una revelación de Dios como el Dios vivo. O sea, Dios les había dado en vivo y a todo color una revelación de Él a través de todas estas plagas. Y ellos las habían visto y las habían vivido. Por eso Moisés les dice: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho ante vuestros ojos. No solo las vieron, las vivieron. Vamos a seguir adelante. En todas estas, cuando comienza su caminata en el desierto, no tienen qué comer. ¿Y qué ocurre? Ocurre que comienza a caer del cielo un alimento que ellos no conocían, ni sus padres conocían. Fíjense qué interesante esa expresión. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre no generó ese alimento, no lo cultivó, no lo extrajo del mar, no lo extrajo del fondo de la tierra, no lo extrajo de las plantas, no sabía de su existencia, y comienza a caer un alimento que además está medido. No puedes tomar más de ese alimento de lo que necesitas para el día, porque si tomas más, ¿qué va a ocurrir? Se va a corromper, se va a podrir, va a oler mal y te va a matar. Nada más puedes tomar lo del día, pero lo del día va a ser suficiente para ti, y va a ser suficiente para tus niñitos, que ya no son de pecho, para tus jóvenes, para tus adolescentes, para tus jóvenes y para tus ancianos. O sea, es un alimento caído del cielo, pero que se adapta con todas las vitaminas según la edad, y es un alimento que cae diario, y es un alimento que tiene tal contenido nutritivo que no te vas a enfermar. Fíjense qué bonito. Ahora nosotros nos levantamos, hoy es lunes, tengo que ir a la oficina, me voy a bañar. Si tengo tiempo, voy a leer mi Biblia. Si tengo tiempo, voy a orar muy rápidamente al Señor y me voy a la oficina, ¿no? Y voy a trabajar arduamente durante este día, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes. ¿Para qué? Esencialmente para tener un hogar y para tener alimento. Ya todo lo demás es lo de menos, ¿no? Pero para eso trabajo. Y fíjense qué maravilla. Aquí en el desierto, ellos se despertaban y no tenían que decir: voy para la oficina. Lo único que tenían que hacer era recoger el alimento que ya los estaba esperando, pero que además era alimento, eran vitaminas, eran medicinas, porque no necesitaron medicinas a lo largo de esos 40 años, porque su alimento estaba perfecto. Y entonces, ¡qué maravilla! Gracias, Señor, porque no tengo que trabajar. Gracias porque tengo el alimento que necesito el día de hoy y no me tengo que preocupar por comer más, porque tengo la ración dietética absolutamente precisa y necesaria, y gracias porque no me voy a enfermar, no me va a dar dolor de estómago, indigestión, voy a estar perfecto y no tengo que trabajar. Puedo dedicarme todo el día a contemplar el maravilloso paisaje que por fotografías, yo no he estado por ahí, pero se ve que es maravilloso, un cielo azul, azul, azul. donde se ven unas colinas rojas, no sé si las han visto, de un tono cobrizo, de un rojo oscuro precioso, un cielo azul, así se ve en las fotos todo lo que es encima ahí, sin contaminación, sin miedo de que me asesinaran o que me secuestraran, sin necesidad de trabajar, fíjense todo lo que, qué maravilla, ¿no? Pónganse a pensar ahora qué maravilla sería para los de Somalia si les cayera maná hoy del cielo. Dios en su soberanía no les manda el maná hoy, pero en aquella época, realmente, pónganse a pensar que era algo extraordinario. Uno lee el pasaje y caía el maná y todo eso, pero cuando se ponen a pensar en todo eso, y que era un elemento además que Dios les había creado especialmente para ellos, lo había producido especialmente para ellos, por eso no lo conocían. No es que, Adán lo había comenzado a generar, y entonces ahora que ya no tenemos que comer los alimentos de Egipto, vamos a recurrir a aquel alimento que ya Adán había descubierto, ¿no? Este caía del cielo, en una imagen preciosa de cómo Dios alimenta a sus criaturas, ¿no? Y eso lo habían visto con sus ojos, lo habían visto con sus ojos. Y sin embargo, ¿cuál fue la reacción de los judíos a este alimento? De decir, gracias Señor porque no tengo que trabajar, gracias porque está aquí diario y no me tengo que preocupar por el alimento de mi esposa, de mis hijos, no tengo que preocuparme de nada. ¿Cuál fue? Vamos a ver cuál fue esa reacción de lo que habían visto delante de sus ojos. Vamos a Números 21:5. Estamos viendo el corazón del hombre. Ya vimos las plagas, no nos perdamos. Ahora estamos viendo la reacción al maná, por ejemplo. En el capítulo 21, en el versículo 5, ¿qué dicen los judíos? Dice, y habló el pueblo contra, no dando gracias, sino habló contra Dios y contra Moisés, contra el líder. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Allá trabajábamos 24 horas al día porque éramos esclavos y nos hacían construir los ladrillos en hornos y encima nos hacían construir lo que teníamos que construir y nos daban latigazos. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto? Yo quiero seguir trabajando 24 horas, quiero seguir siendo un esclavo, quiero que me sigan dando latigazos. ¿Por qué? Para que muramos en este desierto, pues no hay, fíjense bien, pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, no hay pan del pan que yo quiero. Pero estoy reconociendo que estoy recibiendo un pan, nada más que es un pan liviano. Yo quiero las ollas de Egipto, ¿no? Y las cebollas y los puerros y las comidas de Egipto. Pero está diciendo, fíjense qué terrible contradicción, no hay pan ni agua en este desierto. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, por el que no tengo que trabajar, por el que no me dan latigazos como me los daban, por el que no me dan maltrato, no tengo que trabajar 24 horas, pero este es tan liviano. Yo quiero aquel pan, llamémoslo así, pesado, en contraposición al liviano, porque aquel sí me gustaba, a pesar de que me dieran palizas, a pesar de que me hicieran trabajar con cargas pesadas durante 24 horas al día, que recibiera el peor de los maltratos, sin que nadie me protegiera, yo quiero ese pan pesado. Porque este pan liviano que recibo gratuitamente, sin malos tratos, tan perfecto, es liviano. ¿Se dan cuenta? El corazón del ser humano lo estamos analizando y vemos lo que el corazón ve. El corazón ve nada más, no ve en el pan liviano todo lo que tendría que ver, solo ve en el pan pesado lo que añoraba, a pesar de los terribles problemas que les causaba tener aquel pan pesado. Y en cuanto al agua, vemos que es una gran mentira. Y en cuanto al agua, Moisés les dice, que sí tenían agua, pues Moisés les dijo, y él te sacó agua de la roca de Pedernal. Esto lo podemos ver en varios lugares. Vamos al Salmo 114, versículo 8, donde allí sí le están dando gracias al Señor, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. En vez de estar doblemente agradecidos porque Dios de manera única, como un milagro especial, me está sacando a mí un agua purísima, que no hay que hervir, que no hay que procesar, que está totalmente perfecta para mi consumo, recién salidita de una roca, como cuando ustedes van a un río y todavía no está contaminada, las cosas que ya no existen, y ven esa agua cristalina pura, ¿no?, que va sobre las rocas, y dice estanque, habla el Salmo 114, pero ¿qué dicen ellos en el desierto? Que no les da pan y que no les da agua. Nos sorprende porque el Señor les manda unas serpientes súper venenosas que los comienzan a matar. Realmente, yo creo que si hubiera sido un hombre, los manda a matar a todititos, a todititos. Pero Dios, vimos ese amor, y les manda unas serpientes que comienzan nada más a matar y a enseñarles y a hacerles ver su ingratitud. Pero realmente, o sea, se quejaban, pero diciendo mentiras. No se quejaban con base en algo real siquiera, ¿no? Es que me hiciste esto, me hiciste el otro, ¿no? Eran exactamente mentiras. Pero esto lo vieron, lo veían. Lo veían con sus ojos, no sé, se lo está diciendo. Vamos adelante. Durante 40 años tuvieron electricidad natural. ¿Sí sabían eso ustedes, jóvenes, en su lectura de la Biblia? En el monte Sinaí tenían una electricidad natural. Había una tremenda, gigantesca columna que en el día era una nube y en la noche era una columna de fuego, ¿recuerdan? Entonces esta columna de fuego en la noche les iluminaba todo su espacio vital, todas sus tiendas donde ellos vivían. Entonces tenían electricidad, no les estoy mintiendo. Era todo aquello iluminado, muy bonito. Podían salir a pasear por las calles en la noche después de haber comido su ración de maná, su ración nocturna ya para acostarse. Salían a pasear los matrimonios agarraditos de la mano y estaba aquella columna gigantesca de fuego en la noche, que en el día, debido a que el sol del desierto es terriblemente fuerte, quema y hasta puede matar, se convertía en una nube que los protegía. Pero además, fíjense, eso que están viendo esta columna, no sé si han leído su Biblia, si han leído esa parte que les recomiendo mucho que lean, espero despertar su curiosidad con esto para que lo lean y se lo aprendan de memoria. Esas columnas eran verdaderamente una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación de Dios. Dios estaba manifestando al pueblo judío en esa columna de fuego en la noche, que se convertía en columna de nube durante el día. ¿Qué pasa con una teofanía? Están viendo la presencia de Dios, porque es una manifestación de Dios. Esta columna además les había salvado la vida, si ustedes recuerdan. No solo les está ahora sirviendo de electricidad natural, de iluminación, no solo los está protegiendo durante el día, sino que les había salvado la vida. ¿Cómo les había salvado la vida? Cuando ellos van huyendo del faraón que los va persiguiendo y que ya los tiene acorraladitos, están entre el Mar Rojo y el ejército del faraón, que venía con carros, con caballos, con gente preparada, listos a triturarlos y a matarlos, y no tienen para dónde hacerse. ¿Qué ocurre? Interviene una columna, esta columna, que les quita toda la visibilidad a los egipcios, toda la visibilidad, no pueden ver dónde están los judíos. Se abre el mar, ellos atraviesan el mar. Cuando la nube se quita, ya tienen visibilidad, ven, ah, mira, van allá, pero ya les llevan mucha ventaja, los quieren perseguir y el mar se cierra y hunde y mata a todos los perseguidores del ejército egipcio, incluyendo a Faraón. Faraón cae en ese lugar. Pero fíjense este hecho, o sea, están viendo esa teofanía, que además es una forma de revelación de Dios al hombre. Dios no solo se ha revelado al hombre con su palabra, que está aquí en la Biblia, sino que se reveló y se ha revelado a través de teofanías, a través del ángel de Jehová, si ustedes recuerdan, a través de milagros y a través de muchas cosas. Vamos a repasar rápidamente esas revelaciones. Bueno, la primera revelación importante de Dios es la naturaleza, el mundo, ¿no? Dios se revela al hombre y a la naturaleza. Basta ver la naturaleza y ver lo asombrosa que es. Y los biólogos y todos ellos son los primeros en reconocer la complejidad de todo. Y que el hombre no podría haber explicado o generado esto de otra manera. Y tenemos esa revelación, que es la revelación general. Sin embargo, es una revelación que está un poco ya dañada, podemos decir. No es tan clara. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, por ejemplo, hoy vemos a un león persiguiendo a un pobre venadito? ¿Por qué razón vemos a una chita persiguiendo a un animal pequeñito y matándolo, ¿no? Y decimos, oímos comentarios, este es el Dios creador, un Dios sanguinario, dice la gente, que fíjate la naturaleza, cómo es, ¿no? Cómo se ha generado, cómo se ha degenerado, podemos decir. Bueno, tenemos que recordar que es el pecado, porque antes los animales no comían animales, ¿sí lo sabían? Los animales no comían animales, les estoy diciendo un secreto. Los animales no comían animales. Vamos a ver. Dice Génesis 1:30: y a toda bestia de la tierra, a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Toda planta verde le será para comer. Eso era lo que comían. En Génesis 1:30, cuando Dios vio la creación y le pareció buena, si ustedes recuerdan. Pero se introduce el pecado y hay el primer crimen después del pecado. Un hermano mata a otro hermano y entonces entra la muerte y entra la violencia, y esa violencia va creciendo. Ya después nuestra señora Noé inclusive le da autorización de matar animales para comer. La única prohibición era, pero no tomarás su sangre. Pero vemos que la creación no era así al principio. Pues cuando vemos a un animal ahorita persiguiendo y matando a un pobre cabrito, a un pobre venadito, sabemos que no fue así, que antes esas bestias comían toda hierba verde, pero el pecado entró y vino a corromper. Estas son las revelaciones. Por ejemplo, la revelación general se da también en los hechos, las fuerzas y las leyes de la naturaleza. En la constitución y operación de la mente humana se da la revelación general. En la propia historia lo podemos ver, y hay versículos de la Escritura que nos confirman esto. Por ejemplo, el Salmo 19, versículos 1 y 2, nos confirman esto. Romanos 1, 19 y 20 nos confirman esto. Y Romanos 2, 14 y 15 nos confirman esto. Pero el pecado volvió difusa esta revelación de Dios a través de la naturaleza. El pecado trajo ceguera espiritual también y sordera espiritual. O sea, por un lado, la propia naturaleza sufre con el pecado. Pero además el pecado nos trae a nosotros ceguera y sordera espirituales. Dios, adicionalmente a esa revelación general que había dado de la naturaleza, da revelaciones especiales, y una de ellas son las teofanías. ¿Qué son las teofanías? Les comentaba, manifestaciones visibles de Dios. Una de ellas es la columna de humo y fuego que los acompañó durante 40 años en el desierto. Pero además esta columna no solo estaba allí fija y la veían, sino ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría además con esa columna? Ocurría que era el guía del pueblo en el desierto. Cuando la columna se levantaba y se movía, el pueblo de Israel sabía que tenía que recoger sus tiendas y prepararse para marchar siguiendo a la columna. Y cuando la columna iba y se posaba por otro lugar, el pueblo sabía que tenía que quedarse allí, y entonces desempacaban sus tiendas, desempacaban el santuario y se establecían. O sea, era una guía. También Dios se ha manifestado a través de vientos tempestuosos como manifestaciones especiales. ¿Dónde tenemos eso? En Job 38:1 y en el Salmo 18 del 10 al 16. Pero no solo con vientos tempestuosos se ha manifestado Dios, sino de una manera muy bella. A mí me encanta ese versículo. Con un silbo apacible y delicado. Ese silbo apacible y delicado lo vemos en 1 Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Esa es una forma de manifestarse de Dios. Otra forma de manifestarse de Dios era el ángel de Jehová. ¿Recuerdan? El ángel de Jehová. En muchas ocasiones es clarísimo que el ángel de Jehová no era un ángel. No sé si alguno de ustedes recuerda un pasaje donde claramente el ángel de Jehová no era un ángel. El ejemplo clásico, hay muchos, pero vamos a decir el clásico, es el capítulo 18 de Génesis. En el capítulo 18 de Génesis se le aparece Jehová en el encinar de Mamre a Abraham. Estando, dice, comienza la Biblia después, le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor, y alzó sus ojos y miró, ¿y qué vio? He aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo, los atiende de maravilla, nos da una cátedra de hospitalidad. Pero al final, cuando Dios le habla a Abraham de que va a hacer un juicio sobre Sodoma y Gomorra, se van los dos ángeles, dice, y los varones se levantaron de allí y miraron a Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham, bueno, retoma el tema de que es Jehová, los dos que se van a Sodoma, son los dos acompañantes de Jehová, de los tres que llegaron a visitar a Abraham, pero el que se queda con Abraham es Jehová, y es cuando Abraham aprovecha ya toda aquella maravillosa negociación, intercediendo por los de Sodoma. Pero vemos allí claramente una manifestación de Dios directamente a Abraham, en persona, como el ángel de Jehová. De igual manera Jacob lucha con el ángel de Jehová, y ese ángel de Jehová en particular, por la misma reacción de Jacob después, es el ángel de Jehová, es la segunda persona de la Trinidad. No podemos decir que es Jesucristo porque todavía no se había encarnado. Por eso lo definimos como la segunda persona de la Trinidad. Pero Dios también se comunicaba con comunicaciones directas, con voz audible, como lo vemos en Deuteronomio 5:4. También se comunica, vamos a Deuteronomio 5:4. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Esto fue cuando bajó y les dio los 10 mandamientos. Luego en sueños y visiones. Y otro ejemplo clásico era el del Urim y el Tumim. ¿Recuerdan? ¿Saben qué era el Urim y el Tumim? Eran dos piedritas que llevaba el sumo sacerdote, el sumo pectoral, y que servían para responder cuando se les preguntaba. Por ejemplo, una pregunta clásica que se le hacía al sumo sacerdote era: ¿iré a la guerra o no iré? Entonces el sumo sacerdote tiraba las piedritas y le respondía: irás. Le respondía: en nombre del Señor. ¿Venceré o no venceré? El sumo sacerdote tiraba las piedritas y le respondía: a nombre del Señor. Esa era otra revelación de Dios. Pero luego viene la principal revelación de Dios al hombre. ¿Cuál es la mayor, la incomparable? La venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo, Dios en persona, la encarnación de Dios, y que a través de una vida santa y perfecta, y de muchísimos milagros, y de un cumplimiento perfecto a la voluntad de Dios, nos revela muchísimo sobre Dios. Todas estas manifestaciones las había vivido el pueblo de Dios. Estábamos todavía con las columnas. Recordemos también que este pueblo que está escuchando a Moisés hablar, que les dice: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de los ojos de ustedes. Imagino que se le estaban durmiendo muchos ahí a Moisés mientras está hablando, en vez de comerse las palabras de avidez, de aprender, porque muchos de ellos no lo habían vivido. Está la promulgación de los 10 mandamientos, que fue con todo tipo de señales. En Éxodo 19, 16, vamos a leerlo, comienza, dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Que no me imagino cómo será ese sonido, cada quien imagínelo cómo será, pero que iba subiendo de volumen, va diciendo más adelante, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Imagínense qué escena debe haber sido, verdaderamente espeluznante, podemos decir, en el sentido de miedo. Dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Dice en el 19, podemos ver entonces por qué Moisés les dijo: Dios ha hablado con ustedes de manera directa y personal. Dios se revela en este monte para dar sus 10 mandamientos, que son, como les decía, el reflejo de su santidad, de su persona, de su carácter, y baja con 2 tablitas. Y en esas tablitas vienen los 10 mandamientos. Pero esas tablitas además vienen escritas con el dedo de Dios. O sea, vienen diciendo, podemos decir, con la firma de Dios, está diciendo: esto es lo que yo quiero que ustedes cumplan para que puedan tener una buena relación conmigo. Si no tienen esta buena relación conmigo, yo no voy a tener una buena relación con ustedes. Es una revelación del carácter de Dios, una revelación del interés de Dios de establecer una relación con ellos. ¿Se dan cuenta la importancia y la gravedad? Luego les pide Moisés que recuerden el cruce del Mar Rojo, que eso debe haber sido algo verdaderamente impresionante, un camino muy ancho. ¿Por qué razón? Porque los que estaban atravesando no era un pueblo escaso, de poco número, eran por lo menos 3-4 millones de personas. La Biblia nos dice que salieron 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Imagínense ustedes un promedio de, solo con las esposas, ya estamos hablando de 1,200,000. Y de 3, 4, 5 niños, que yo creo que eran prolíficos en aquella época, estamos hablando fácil de 5-6 millones de personas. Entonces, el mar se abrió para dejar paso a 5 millones de personas, no creo que en fila india, uno por uno. Y por otro lado, Faraón lo siguió con sus carros que se metieron. Quiere decir que la franja que se había abierto era muy ancha y las paredes del mar deben haber sido muy altas. El espectáculo en sí era algo sumamente impresionante, inexplicable. Pero además, si eso hubiera ocurrido por sí solo, uno podría decir: bueno, aquí ocurrió algo, ¿no?
Pero fue Moisés el que extendió su mano por instrucción de Dios. Al hecho de que Moisés extienda su mano y se parta el mar de esa manera, es todavía mucho más asombroso e impactante, porque les está diciendo, esto viene de Dios. Es en el momento en que Moisés extiende su mano. No es cuando lo quisieran explicar muchos científicos, la corriente tal con la corriente cual se cruzaron y entonces generaron un calor en el agua que hizo que la corriente fría apartara el agua e hiciera dos muros totalmente separados. O sea, eso no se puede dar. Moisés extiende la mano y el mar se abre, se parte. También tenemos que recordar en esta sesión que estamos con Moisés recordando todo lo que los ojos habían visto, que habían salido multimillonarios de Egipto después de ser esclavos y de llevar una vida terrible de opresión. Salen ricos, y salen ricos además de manera visible, porque podemos ver con qué objetos tan sutiles y tan ricos hicieron, por ejemplo, el tabernáculo cuando lo construyeron, las telas, la maravilla que es los bordados y todo eso, los trabajos de cobre, los trabajos de plata, los trabajos de oro que llevaba el tabernáculo. ¿De dónde salió todo ese oro, toda esa plata? Esa cantidad tremenda, porque hicieron un inventario en un momento dado. Todo eso lo sacaron por disposición del Señor. El Señor les había dicho, yo voy a poner en el corazón de los egipcios el que les den a ustedes todas esas riquezas. Y salieron con todo eso, y salieron con animales, que son los que luego ofrecían en sacrificio. Y para ver todo lo que sacaron, por ejemplo, un buen ejemplo es visitar el Museo Británico en Londres y ver todos los objetos y la sofisticación que tenían todos los objetos y las telas egipcias de aquella época, ¿no? Y todo eso los vecinos se los dieron, no, vete, lárgate después de las 10 plagas y de la muerte de los primogénitos, y les dieron todos esos tesoros con los cuales ellos salieron. Y esto Dios les había dicho, así va a ocurrir. Entonces es por la voluntad y soberanía de Dios. Cuando fueron infieles, que lo fueron muchísimas veces, pero la vez que ya comentamos del pan liviano, nos da un pan liviano. En vez de aceptar ese pan maravilloso, Dios les manda las serpientes ardientes, como lo vimos. Les da a hacer una serpiente de bronce y les dice, miren a esa serpiente y serán salvos. Los que eran mordidos por esas serpientes súper venenosas quedaban viendo a la serpiente de bronce que estaba en una especie de mástil muy alto y con el sol reflejaba y brillaba. Entonces ellos sabían dónde estaba la serpiente y dónde había que voltear a ver, y veían y quedaban curados. A pesar de su rebeldía en ese momento que están hablando mal, Dios todavía les da esa curación que es totalmente milagrosa. La han visto y la han vivido. Y para terminar este recorrido que estamos haciendo de recordatorio de lo que Moisés les está diciendo que vieron con sus ojos, ellos habían tenido dos combates muy grandes con dos reyes. Uno es un rey que se llamaba Seón, rey de Esbón, y otro rey que se llamaba Og. Estos dos reyes se habían enfrentado a ellos ya llegando a la tierra prometida y tuvieron que luchar con ellos. Pero la Biblia nos habla que estos dos reyes no eran seres humanos normales. Eran, nada más nos describe el tamaño de la cama de Og. Esa cama la describe Deuteronomio 3:11. Pero es una cama descomunal, gigantesca. Quiere decir que se trataba de un rey gigantesco. Y era rey de un pueblo de gigantes, a los cuales ellos les habían tenido miedo antes. Cuando Moisés, por instrucciones de Dios, envía a 12 espías que vayan a espiar la tierra ya para tomarla, ya para entrar en posesión de ella, a los 2 años de haber salido de Egipto, solamente 2 años hubieran estado en peregrinación, no hubieran tenido que estar 40 años.
ellos visitan la tierra y dicen, vamos a ver en Números 13, al final del capítulo 13, a partir del versículo 31, dice: mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Simplemente de vista, porque no habían combatido, no habían hecho nada, pero los espías que manda el pueblo para iniciar la conquista de la tierra prometida, dicen, no, es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Imagínense, o sea, eran gigantes reales, no, esto no es una imagen, eran gigantes